Bueno, pues como hemos estado estudiando en esta serie de Dios habla y considerando los mensajes principales de los profetas menores. Y recordamos, no significa que son de menos importancia, sino que simplemente el contenido es menos. En cuestión, Sofonías tiene 3 capítulos. Pero el mensaje es grande, es importante, es un mensaje principal y tenemos que tomar eso en cuenta y muy serio. El versículo del capítulo 2, versículo 3, dice: busquen a Jehová, busquen a Dios todos los humildes de la tierra. Los pusiste por obra su juicio, busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás serán guardados en el día del enojo de Jehová. Oremos. Amado Padre, desde este momento es nuestra oración, que nos guardes del día del enojo del Dios Todopoderoso. Al fin, si tú nos creaste y eres un Padre perfecto, ¿cómo no te vas a indignar? ¿Cómo no te vas a enojar con nuestra rebelión, con nuestra actitud, con nuestra actitud de ser mediocres, con no buscar tu rostro? Perdónanos, te ruego, Señor, ilumínanos a través de tu espíritu y tu palabra al estudiarla. En nombre de Jesús, amén. El profeta Sofonías. De nuevo, me encantan esos nombres de la Biblia. Algunos son muy divertidos. En particular, no nombraría a uno de mis hijos así, pero sin ofender a nadie, ¿verdad? A lo mejor dices, oh, y mi hijo se llama Sofonías. All right, Sofo, you know. Pero, en fin, este profeta es contemporáneo con Nahum y Habacuc, algunos de los otros profetas menores. Por el texto y el libro y lo que sabemos de acuerdo a lo que nos dice, se puede saber que predicó antes de la reforma de Josías. Por eso comienza advirtiendo como otros profetas que se aproxima el día del Señor. Porque podemos decir tal vez, bueno, pastor, pero el mensaje que dio el pastor Armando y luego el que usted dio anterior de eso y luego pastor, viene siendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, si eres papá o mamá aquí esta mañana, no has usado estas palabras, ¿cuántas veces te tengo que decir o te he dicho? Entonces no nos sorprendamos que nuestro Padre Celestial, Padre Perfecto, tenga que repetir a su pueblo Israel, a nosotros, una y otra vez las advertencias de nuestra actitud, de nuestra rebeldía. Y bueno, el día del Señor, vemos que también es una expresión que usan muchos de los profetas. Simple y sencillamente es un día de juicio, un día de castigo, un día de destrucción. Ahora puedo preguntar, ¿crees eso? ¿O serán cuentos, fábulas? Ciertamente los vecinos de Judá también, las ciudades filisteas de Gaza, Ascalón, Asod, Ecrón, serán destruidas. Entonces, la advertencia no es solamente para el pueblo judío, es para todo el mundo. Por su propio pecado, Jerusalén sí sufrirá destrucción. Sí sufrirá destrucción. Sin embargo, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza, aún leyendo todo lo terrible, todo lo que nos da temor en la palabra de Dios. Así nomás rapidito. Hace 1 y 2 semanas hemos tenido unos temblorcitos, ¿verdad? Pequeñitos, así como que nos arrullaron. Al principio, ¿qué es lo que se siente? ¿Confusión? ¿Sí? Yo sí. En el último, que fue un, según aftershock, una, un temblorcito después, que le llaman, ¿verdad? Que a veces resultan después un terremoto. Resultó que revoltearon las cosas. Y el primer temblor fue una advertencia. Le llaman un foreshock. Y por si no entendimos el poder de Dios, otra sacudida. Tal vez algunos estaban lonchando o cenando, que fue el caso de mi esposa y yo. Estábamos cenando, muy relaxed, en un restaurante, casuales, íbamos a ir a ver una película más después, al cine. Y de repente dije, como que me cayó pesado la cena. Serán gases, serán mareos, yo no sé. Pero luego vi a mi esposa, sus ojitos, los míos. Y luego otra gente que se paraba como a la mitad de su silla, otra mitad no. Y nos dimos cuenta, le digo a ella, ¿sí? Y ella, sí, ya. We're having an earthquake. Y eso fue confirmado cuando, no les he hecho mentiras, el cocinero salió corriendo. salió de la cocina. Pensé dos cosas. Wow, es peligroso. Y otro, hijo, dejó todo el pan. So, de cualquier manera que lo quieras ver, aprovechemos estos foreshocks, esas advertencias, porque Dios no es mentiroso. Dios cumple su palabra, y si Dios ha dicho que nos va a dar una sacudida, ¿por qué será? Porque lo va a cumplir. Dios no puede tolerar el pecado. A Dios le repugna el pecado. Y podemos ver a veces, porque es difícil visualizar, cuando vemos la película de La Pasión de Cristo, lo gráfico que fue. ¿A poco no fue grotesco lo que le hicieron a Jesucristo? ¿A poco no tuviste que cerrar los ojos, tal vez derramaste lágrimas? Esa destrucción que vino sobre Jesús no se compara a lo que viene al resto del mundo. Ahora, la esperanza que está en nosotros, que voy a recalcar en unos minutos, es de porque lo que hizo Jesús es de que podemos tener esperanza aún con tan mala noticia. Entonces, Él cumplió con su llamado, Él cumplió con su tarea que se le dio, no fue cobarde, no huyó de ella. En la pantalla tengo unos breves puntos para resaltar. Su nombre, no casualmente, muy deliberadamente, su nombre es Jehová oculta, o guarda, o Jehová esconde. Eso es lo que Zephaniah o Sofonías significa en hebreo. ¿De qué manera Dios esconde? Pues por el tiempo de 640 a 609 antes de Cristo fue que Él fue usado grandemente en su ministerio. Y como ya les mencioné, contemporáneo, colaborador con otros. Podríamos decir, tal vez, como Pastor Arnoldo y yo colaboramos aquí en Calvary Ministerio Hispano, muchos otros maestros que tenemos, estamos colaborando, profetizando, compartiendo lo que Dios ha dicho. Pues les vuelvo a recordar que con esa mala noticia, al final quiero enfatizar que tenemos esperanza. ¿A poco no es glorioso los cantos que participamos hace ratito? Cantamos y dijimos, solo Dios puede salvar. ¿Crees eso? Pues en esta serie de Dios habla, voy a recalcar cuatro puntos brevemente. Dios habla de juicio por el pecado de Jerusalén y las naciones. Dios habla para purificar y refinar, no solo con el punto de castigar. Dios habla esperanza en su presencia con su pueblo que Él ama. Y finalmente, Dios habla el Evangelio de Jesucristo a través de su justicia y su amor. El juicio por el pecado de Jerusalén y las naciones. Los primeros tres versículos de este libro abren con Dios amenazando la reversión de la creación por todos los pecados. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadelías, hijo de Amarías, Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón y rey de Judá. Y vean el versículo 2, hermanos. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta de que Sofonías tiene la fuerza y el valor de decir: yo, Sofonías, y este es mi linaje, esos son mis padres, esa es mi familia, mis abuelos, aquí estoy, llamado por Dios, pero esto es, después de que da esta tremenda noticia, esto es lo que dice Dios. Y por eso, hermanos, es tan importante que cuando tú, por cualquier razón, tengas que visitar una iglesia, es importante que no te creas todo lo que el pastor te dice. Porque ¿qué va a valer más? ¿Dijo el pastor Armando? ¿Dijo el pastor Víctor? ¿O dijo Jehová? Hasta la pregunta es un poquito necia, ¿no? No se crean de lo que los pastores le dicen, según los profetas de hoy, que ya nombrándose profetas son mentirosos. Crean lo que ha dicho Dios. Y Él aquí muy claramente dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. Hay veces que en una iglesia somos confrontados. Pero es importante que seamos confrontados con la palabra de Dios. Cuando pecamos, aún, voy a decirlo, porque la palabra también es clara, estamos sin excusa, pero cuando pecamos aún en ignorancia, yo no sabía. Primero pecas contra ¿quién? Dios. Pecamos contra Dios. Y después con la persona que ofendiste. Esa persona que ofendiste puede ser una persona que conoces, como tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana. ¿Con quién tuviste pleito? ¿Con quién tuviste una mala actitud? ¿Con quién tienes indiferencia? ¿Cuántos problemas a veces hay entre familias y venimos a la iglesia y estamos cantando y solo Dios puede salvar, pero dejamos de hablarnos con nuestras propias familias? Si sabes que solo Dios puede salvar, ¿cómo es posible que mantengas tu enojo, ira, rencor contra otra persona? Y digo yo, eso dice Jehová. No es mi opinión. ¿Por qué Dios está hablando juicio? Porque la palabra nos dice, y espero que después puedan dar un repaso, solamente son tres capítulos. En la segunda parte del capítulo 1:4 dice: porque adoraron a dioses falsos. Había idolatría. En el versículo 5 se mezclaron con otras religiones. Dios siempre ha querido que los judíos se mantengan, ¿qué? Puros. Pero consideren qué aplicación puede tener para nosotros. En el versículo 6 y en el versículo 3:2, capítulo 3:2, se alejaron de Dios y simplemente no le escucharon. Hubo violencia, hubo engaño. Corazones estancados, actitudes mediocres, líderes injustos, falsos profetas. ¿Acaso habrá mentirosos entre nosotros? Ahora vemos un detalle, de nuevo voy a enfatizar, pero en el capítulo 3, Dios considera que Jerusalén es lo mismo que las naciones paganas. Imagínense, el pueblo escogido por Dios está en tanta rebelión que Dios mismo ahora considera a Jerusalén en este tiempo igual que las naciones paganas. O sea, los hijos, el pueblo de Dios, actúan como que ni son. Tal vez en algunas familias, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, por la rebelión que podemos tener, y alguien ofende grandemente, vamos a decir, uno de los hijos, a los padres, y deja a toda la familia en vergüenza, y tal vez alguien le pueda preguntar, bueno, ¿qué no tienes madre? ¿Qué no tienes padre? ¿Qué tú no tienes sangre? Porque el pecado de una persona puede avergonzar a toda la familia. ¿Cierto o no? Me imagino que ese es el mismo sentir. Dios ve a su pueblo. Que ustedes, que parece que no tuvieran padre, me tienen a mí, el creador de todo el mundo. Estábamos hace ratito adorando al Señor porque las galaxias sobre galaxias sobre galaxias. O sea, Dios es el alfa y el omega, es el creador de todas las cosas. Él lo sabe todo y está presente en todo lugar. ¿Acaso no es un Dios a quien podamos confiar? ¿Acaso no es un Padre perfecto con quien podemos confiar? Y actuamos como que no tenemos Padre. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusiste sobre obra su juicio, buscad justicia, mansedumbre, quizás seráis guardados en el día del enojo de Jehová, dice el capítulo 2, versículo 3. Al ver esa lista podemos quedarnos admirados. ¡Qué bárbaros esos judíos! Mira, no más, siendo el pueblo elegido de Dios, se ponen a adorar a otros dioses, hacen ídolos. Podemos, SMH, ¿no? Como dice en el texto, shake my head. O el monito que está en tu texto también, que está así, ¿no lo han asado? ¿Pero qué tal nosotros? ¿Será que nosotros podemos tener otros dioses? No, absolutamente no. No, pastor, sabemos que es un solo Dios. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué consume tu atención? ¿Dónde está tu deseo más grande? ¿En mi matrimonio, pastor? Ok, excelente. ¿En mis hijos, pastor? Excelente. Y podemos decir muchas cosas buenas. Mi atención está en ser responsable y trabajar y proveer para mi familia, para que mis hijos tengan un buen futuro y bla, bla, y yo esperando que digan. Mi más grande anhelo es Dios. Porque sin Dios, ¿qué clase de padre vamos a ser? ¿Qué clase de esposo, esposa vamos a ser? y sucesivamente bajo esta lista de tantas cosas buenas que hemos que ponemos nuestro empeño. La idolatría viene de muchas maneras y tenemos que ser sabios. El tercer punto, se alejaron de Dios y no le escucharon. ¿Quién de aquí puede decir, oh, yo jamás me he alejado de Dios? Oh, no, 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 yo siempre le escucho a Dios. Quisiéramos decir, yo quisiera decir, pero no puedo decir yo siempre. Si a mis padres, que tengo el gusto de se me pasó, I'm sorry, no los presenté, pero me están visitando mis padres, y mi hermana Araceli y mi sobrina Sonia están en su clase, así es que los amo, gracias que están aquí. Y ustedes, iglesia, saben que es un gozo muy grande para mí, ¿verdad? Pero, anyway, le preguntan a mamá o a mi papá sobre mí y creo que le van a decir solamente lo bueno. Ay, no, 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 no. Sí, la verdad, mi hijo ha siempre sido muy tierno desde chiquito y muy cariñoso y muy no sé qué tanto y bla, bla, bla. Pero qué tal si le dijeran, ay, no, 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 no. Yo le decía y no sé qué tanto y terco el muchacho. Le decía yo acá y él hacía acá. Lo tuve que castigar, lo puse de rodillas en el cemento, le puse que cargara tabiques y se rió de mí. Por eso lo conté para que mi mamá no lo cuente. Hasta ese punto. La hice enojar tanto, ya ni me acuerdo. Víctor, que no sé qué tanto, ¡híncate! Y yo, mamá, no, por favor, no, ¿cómo que me hinca o que no sé qué? ¡Híncate! Ok. Me hinqué, quedamos del mismo tamaño, más o menos, mi mamá y yo. Te quiero mucho, mamá. Y luego me dice que agarre unos tabiques para, balancearlos. No, 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 allí ya no pude, me tiré al piso de risa, me porté más grosero. Y mi pobre madre, que le duele sus dedos, no podía ni pegarme, ya no hallaba ni qué, y pues mejor se fue. Hoy lo cuento y es chistoso, pero en cuestión, en ese momento no era chistoso. Ofendí a mi madre. La hice que llegara al punto de ira. Y pues yo, grandotote, ya no sabía ni ya cómo, porque eventualmente no llegan los hijos a un punto que ya ni le puedes jalar la oreja. Y como yo soy sordo de uno, si me tocaba la otra, luego le daba el guilt trip. ¡No, mamá, me va a dejar sordo! ¡Ay! Me la soltaba. Pero, al fin de cuentas, no es muy chistoso. Esa vez que tu papá te pregunta, ¿quieres que te pegue? Y tú lo contemplas. No. Ve por el cinto. No. Vieran que recuerdo solamente una vez, parece como que me estoy confesando, ¿verdad? Una vez estábamos en casa de mi abuela Alejandre, los padres de mi mamá, y tampoco no me acuerdo qué fue lo que hice, pero hice algo que no estaba correcto y mi papá tuvo que corregirlo. Al punto es que me porté grosero de una manera con mi abuela. Y mi papá me agarró de la mano, me llevó al baño y me dio como 3 nalgadas. No, no fueron muchas, pero no me dolieron tanto ni las nalgadas, porque yo siempre he sido bien nalgoncito. Me dolió el hecho de que me pegó. ¿Se acuerda, papá? No. Me llevó con mi abuelita, me hizo que le pidiera perdón. Tanto fue mi arrepentimiento que terminé siendo el nieto favorito, ¿ah? No me la creen, mamá. En verdad, aprendí, porque me enseñaron mis padres, a respetar a mis abuelos. Y sí, tuve una relación muy, muy bonita con mis abuelos aquí y con mis abuelos, papás de mi papá en México, los abuelos Millán. Entonces, sí, a veces no escuchamos a nuestro Padre Celestial. Todos somos culpables de eso, hermanos. Y tenemos que poner atención porque Dios nos da advertencias. Él habla a su juicio, pero como estaba mencionando yo ahorita con esos ejemplos, no es solo el hecho de castigar por castigar. Sabemos que aquí en este país a veces hay el miedo de corregir a los hijos. De muchos años que trabajé como maestro, ya eventualmente me preguntaban, maestro, pues no sé cómo hacerle, no le puedo dar una nalgada a mi hijo porque luego me va a echar la policía. Ah, sí. Y enfrente del niño le decía, llegando a la casa me le da dos nalgadas. Y tú le llamas a la policía. A ver qué te va a decir la policía. No es ilegal o no es un crimen disciplinar a tu hijo. Por lo menos aún, ni siquiera lo que le llaman corporal punishment, unas nalgadas, una buena zarandeada. Lo que está mal es de que tu hijo, por tu disciplina, llegue a la escuela manqueando el siguiente día, con un ojo negro, con el labio gordo, que le falte un diente. La primera vez, muchos antes de ser maestro, fui voluntario en una escuela en Winton, California. Y a todavía, como que a veces ni lo puedo creer, solamente porque lo vi. Llegó un niño, ya estábamos como la mitad de summer school, era un programa para enseñar inglés a los niños. En los 90, pues había muchos niños inmigrantes que necesitaban apoyo extra en el idioma inglés para que cuando entraran a la escuela, al año escolar, pues tuvieran eso. Bueno, entraban los niños, yo le dije, voy a decir Junior, hey Junior, come on in. Y hizo así. Se sacó. Ok. Después fue y se sentó y la maestra empezó su programa y todo eso y yo me hice a la orilla. Le dije, are you okay? No dijo nada, nada más empezó a llorar. Pues la mera verdad, como yo era muy nuevo en ese ambiente, no hice nada, me quedé callado. Luego al recreo le dije a la maestra. Resulta que se llevaron al niño a la oficina, bla, bla, investigaron. Tenía heridas frescas en su espalda porque en su casa le golpearon, lo disciplinaron con un gancho. Y le dieron unas buenas. Y tal vez algunos digamos, eso no es nada, hombre, hubiera visto cómo me fue a mí en México. Ok, no porque alguien más no supo lo que era correcto, quiere decir que tenemos que continuar aceptando lo que no es correcto. Eso ya no fue disciplina. Este fue un papá o mamá que desquitó su ira sobre ese niño. Entonces imagínense esa ira sobre Jesús. Jesús, ¿cómo pecó? ¿Qué merecía? Pero tomó el castigo tuyo y mío. Y de esa manera y más feo. Pero en este caso, nosotros tenemos que entender que Dios no da falsas amenazas, pero todo tiempo su redargullo, su regaño, su advertencia es más amorosa que la de ustedes aquí que son buen padres. Nos dice la palabra de Dios, ustedes siendo pecadores, sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿le van a dar una víbora? Claro que no. Entonces ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a ser bondadoso con nosotros? Entonces, el juicio es para purificar y refinar, no solo por el hecho de que Dios te quiere desahogar. No es de que ya me enfadé y órale todos. No, todo tiene su propósito. Y es restaurar, igual aquí, es la práctica que deseamos tener en la iglesia. Si alguien aquí es confrontado, es con el punto de restaurar. Capítulo 3, versículo 8 a 12, nos dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarles. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Tiene Dios derecho de enojarse y de expresarse de esa manera? Y al él expresarse de esa manera, ¿puede llegar él a ser abusivo? No. Se oyen fuertes esas palabras. Son amenazadoras. Pero Dios no es abusivo. Dios es compasivo. Su deseo es cumplir promesas, de despertarnos. ¿Qué te sucede? Despierta, reacciona. Pero a veces seguimos dormitados. Una promesa de avivamiento, de purificación. Y sabemos que en los tiempos modernos, muchos en el siglo XX se ha hablado de avivamientos muchas veces. Y tratamos de crear avivamientos con conferencias de avivamiento. Un llamado por una semana a ayunar. No, hermanos, y no quiero menospreciar eso. Simplemente digo, olvídate de las conferencias, olvídate de los llamados. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo cuando el Espíritu de Dios nos está redarguyendo con su palabra? El avivamiento debe de ser en mi corazón, en tu corazón. Claro, Él habla de su iglesia, habla de su pueblo, pero también aplica a cada uno de nosotros. Dios quiere que los pueblos, las naciones, los individuos despertemos, reaccionemos, respondamos a su palabra. Es un acto de misericordia, hermanos, lo que Dios quiere mostrar en nosotros. Una purificación del pueblo de Israel, una purificación de cada uno de nosotros para ser transformados, para ser una nueva creación. Da esperanza en su promesa con el pueblo que ama. Veamos los versículos 11 a 20 del capítulo 3. Eso lo pueden leer ustedes en casa, el versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo, dice Dios, a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Qué está en nuestros labios? ¿Qué está en nuestro corazón? El deseo de Dios es de que podamos venir como una fuerza, ser su cuerpo, ser activos, tener algo en común. Y lo que tenemos en común, muy aparte de todas nuestras diferencias, es de que todos fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, en los ojos de Dios no hay los que tienen menos valor. No hay gente basura. No hay gente desechable. Él ama su creación. Y tú y yo somos parte de esa creación. La respuesta, la esperanza es a través del Evangelio. Nosotros, los gentiles. ¿Por qué decimos gentiles? Porque no somos, ¿qué? Judíos. A los judíos y las demás personas, las demás culturas del mundo, somos gentiles. Ya sabemos, raza, una, es la raza humana. Lo demás son culturas y lenguajes. Es una promesa de esperanza. El Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Pongan atención aquí. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Estamos acostumbrados por la cultura cristiana y porque dice la palabra, sabemos y respondemos en adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque, wow, Él ha sido tan bueno con nosotros, su misericordia, su gracia. Él puso el pecado contra Jesús que nos pertenece a nosotros. Entonces, claro, levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces, le cantamos a Él. Pero aquí fíjense lo que dice, que Dios se va a deleitar con gozo por nosotros. Y que va a renovar su amor y se alegrará por ti con cantos. ¿Acaso no es eso glorioso e interesante? ¿Qué significa que Dios se va a regocijar con nosotros cantando? Cantar representa, hermanos, la alegría de Dios. La frase hebrea traducida como se alegrará por ti cantando, también se puede traducir literalmente como se regocija por ti con un grito de alegría. De nuevo, mamá, papá, no has dicho, ¡hey, muy bien, hijo! ¡Muy bien, hija! ¡Wow! ¿Por qué? Por hacer las cosas más mínimas, por confiar en ti y saltarse a la piscina esperando y confiando que tú lo vas a cachar. Y le aplaudes a tu niño, porque le estás enseñando cómo manejar su bici y va tambaleando y no sé qué tanto, y tal vez algunos trancazos por aquí y por allá, pero eventualmente papá suelta el asiento de la bici y el niño va con su bici manejando y de repente, wow, good job. O mete su primer gol y aunque fue por la portería opuesta, papá y mamá dice, ¡Attaboy! ¿Por qué? Porque por lo menos entró en el cuadro. Nomás lo corriges y será para el punto, pues será para el equipo la próxima vez. Pero esa es otra expresión de estos cantos que estamos hablando. Le he pedido a Caleb que prepare un video conmigo. Quiero decir algo antes de mostrar el video, para que no vaya a ver, oh my gosh, escándalo. Y pasó Armando y todo eso, ¿verdad? Es de la película Disney. Voy a confesarlo, es un video pagano, punto, ¿ok? Pero si me prestan su imaginación poquito, en esa historia de Coco, de Disneyland, ya se me olvidó la compañía, pero anyway, de Coco, Disney, claro, muestra según las costumbres del pueblo mexicano y del Día del Muerto, etc. Pero no ese es el punto. El punto aquí es de que resulta que un niño que viene siendo descendencia de varias personas con el don de música, así como ves, aquí tenemos familias enteras que están tocando. Canta un hermano, pero toca el hijo y toca el otro hijo, y el otro por lo menos toca la puerta, pero todos tocan, ¿ok? Entonces, pues es glorioso, y este niño quiere eso, y su familia dice que no está bien, que no sé qué tanto, y bla, bla, bla. Y entonces, según el Día del Muerto, en los festejos y todo eso, se encuentra con una persona que él no sabe, que viene siendo su tatarabuelo, donde desde allí le nace el amor por la música. Pero el video no es de eso, se trata de ese encuentro, de nuevo, con este hombre, que él recuerda y le canta una canción a su hija que se llama Coco. Imagínense, préstenme la imaginación un momentito. Que Dios te ama, cree de veras que Dios te ama tanto. You can prepare that. Que Dios te ama tanto que te canta y te dice una y otra vez, recuérdame. Dios te dice, recuérdame. Vienes a la iglesia esta mañana y Dios te dice, recuérdame. Okay, turn down the lights and play the video. Make sure that sound is up.
De hecho, le escribí una canción un día. La cantaba con ella cada noche, al mismo tiempo, sin importar que tan apartados estuviéramos. Lo quedaría por cantársela una vez y ya.
Recuérdame, hoy me tengo que mi amor. Por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás.
El canto de Dios también es paralelo al canto de su pueblo en Jerusalén. Canta en voz alta, oh hija de Sion. Ese hombre estaba cantando ¿con quién? Con su hija. Se me hizo amazing. Se me hizo hermoso. Dios cantar sobre mí. Amarme de esa manera. Diciéndome continuamente, no te olvides de mí. Yo soy tu Padre Celestial. Recuérdame. Mi deseo es de que cada uno de nosotros esta mañana recordemos a nuestro Creador. Y que si hay pecado, que si lo hay, lo confesemos. Porque o recibiremos castigo, y es una expresión tremenda de amor, o pediremos perdón para no recibir castigo y seguir cantando a nuestro Señor y gozar de que el Señor canta, hermanos, sobre nosotros. Pongámonos de pie. ¿Esto nos trae a qué? Al Evangelio. El Evangelio de Jesucristo a través de justicia y amor. Un gran amor. Jesús tomó el juicio de Dios sobre sí mismo en la cruz. Recuérdalo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Recuérdalo. Romanos 5:9 dice: habiendo sido justificado por sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Recuérdale. Dios te ofrece un regalo de salvación hoy. Te invitamos a responder a esto acercándote en oración después del sermón para recibir un regalo amoroso. El regalo de Dios, el regalo de gracia no merecida. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, seremos, porque con el corazón se cree, para ser justificados. Pero con la boca si confiesas para ser salvo. Amado Padre, tú conoces nuestros corazones. Te ruego por tu misericordia y gracia, que eres bueno. Que rompas cadenas. Que nos humilles, que nos disciplines, Señor. Recibimos tu redargullo y tu regaño, Señor, tu advertencia. Y estamos asombrados a tu poder, pero más a tu misericordia. Así como creaste el mundo, tienes el derecho de destruirlo. Pero has puesto esa destrucción sobre los hombros de Jesucristo. Quien después de estar en la tumba 3 días, resucitó. Entonces por eso adoramos a un Dios vivo, a un Dios que está presente. Ayúdanos a recordarte. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. Thank you.